Obviamente esto ha sido un mazazo, la llegada de la pandemia, la llegada del coronavirus, un frenazo total y absoluto, no solamente para Garachico, sino para el resto de las ciudades pequeñas y grandes. ¿Qué es lo que más le preocupa al regidor de Garachico, al alcalde de Garachico, para los próximos meses, cuando hablamos de su localidad, cuando hablamos de su municipio? ¿Cuáles son esas grandes preocupaciones, esos grandes temas para los próximos meses?
Bueno, a mí, en cuanto a la economía, lo que me preocuparía es tener un rebrote importante en esta isla, sí. y volver a sobre nuestros pasos, ¿no? Ahora mismo yo incluso esperaba menos, ¿no? Hay muchísima gente en la calle, mucha gente en las terrazas, prácticamente están abiertas todas ya en Garachico, todos los negocios de restauración. Porque al principio, bueno, había mucha cautela, evidentemente.
Claro.
La gente estaba cobrando sus ERTES, otros estaban en otras situaciones. Y como ahora mismo hay un cero turístico en Canarias, como sabemos, pues evidentemente aquí, Garachico, que es uno de los lugares más visitados, la isla de Tenerife.
Indudablemente.
Y los negocios se nutren mucho de esas personas que visitan la isla, visitan Garachico, evidentemente. Pues claro, te planteas mucho el poder reabrir en estas condiciones. Sin embargo, sorprendentemente, ya digo, pues sí que se están dando bien ese tipo de negocios, los ves prácticamente todos los días, los fines de semana mucho más, prácticamente llenos todos, y bueno, y la desescalada económica en este caso está resultando un poco mejor de lo que preveíamos. Y eso sin la llegada todavía de masiva de turistas o no tan masivas, ya veremos, porque todo esto todavía es una incertidumbre sobre cómo van a llegar esos turistas a partir del mes de julio. Bueno, dice que el mes de a mitad de junio van a llegar algunos vuelos pilotos a Canarias y a Baleares,
sí.
Pero será en el mes de julio cuando se abra. De todos modos, todavía, Lorenzo, hay incertidumbres porque no ha habido un acuerdo todavía entre países.
Correcto.
No se sabe todavía los protocolos exactos.
Correcto.
Y no sabemos en las condiciones, en las cantidades, ni de qué países van a provenir esos posibles turistas. Todavía hay muchas dudas, pocas certezas. Y eso hace que todavía los hoteleros no se aventuren a poner unas fechas exactas de apertura de sus negocios por todo eso que estamos diciendo, ¿no? Porque esto ha sido una tónica y no es una crítica sobre el gobierno, pero bueno, es verdad que en estas fases de desescalada ha habido pocas certezas, y las certezas para un empresario son fundamentales.
Fíjese usted, alcalde, perdone que le interrumpa, que hablando de turismo, nosotros hemos dicho a primera hora de la mañana que hay tres regiones en el mundo que están siendo ahora mismo copadas por las reservas turísticas. Bueno, la primera, la Florida, en Estados Unidos. La segunda, Andalucía. Y la tercera, Canarias. Pero en todo el mundo, o sea, repetimos, la Florida en Estados Unidos ocupa el primer lugar. Luego, las siguientes dos regiones que más están copando las reservas de turistas que quieren ya salir y visitar, hacer turismo, Andalucía y Canarias. Y Canarias. No podemos desaprovechar esta oportunidad, hay que hacer muy bien las cosas, y si lo hacemos bien, estamos en el mapa perfectamente localizados, ¿eh?
Es importantísimo. La Florida, pues con casi toda probabilidad, serán de personas,
claro,
del propio Estados Unidos,
claro.
que bueno, la Florida ha sido una zona con menos contagios que poblaciones,
sí,
importantes como Nueva York, Minneapolis,
claro,
etcétera. Entonces, la Florida, evidentemente, que es un lugar de vacacional en Estados Unidos, esta vez lo será más. Pero el turismo europeo, que es el que a nosotros nos nutre fundamentalmente,
está ávido de volver a Canarias.
El que está pidiendo venir a Andalucía y a Canarias, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no?
Claro.
Entonces, hombre, claro, como tú dices, es una oportunidad de oro que tenemos que aprovechar, que tenemos que hacer las cosas muy bien para no desaprovecharla precisamente. Sería muy malo que se hicieran las cosas mal y que hubiera algún brote aquí, que esos turistas tuvieran que marcharse otra vez y recuperarnos de nuevo, sería más complicado. Pero si hacemos las cosas bien y aprovechamos esta tendencia que hay en cuanto a la solicitud de destino de Canarias, evidentemente, Lorenzo, estamos ante una gran oportunidad.
Claro.
Lo que pasa es que esperemos que el gobierno pues se ponga las pilas, se ponga más las pilas todavía,
sí,
e intente llegar a acuerdos lo antes posible dentro del seno de la Unión Europea con otros países emisores de turistas, que son evidentemente aquí no se nos escapa Gran Bretaña, que ha tenido también y sigue teniendo muchos problemas con este virus, Alemania y bueno, Francia, Italia.
Y el propio turismo peninsular, que es importante.
Y el turismo peninsular, evidentemente, que probablemente estarán con ganas de venir a Canarias, vamos, porque saben que aquí ahora, pues bueno, hay pocos contagios, saben que aquí hay calor, saben que, bueno, en un sentido, al estar alejados del continente, cierto, también nos hace ser un poquito más seguros, y bueno, es una oportunidad que se abre, pero, insisto, es necesario tener cada vez más certezas, porque un empresario para abrir un hotel no se abre de hoy para mañana con...
Claro.
Un hotel es como, sobre todo esos grandes hoteles, los hoteles resort, son como pequeños pueblos, que lo tienen todo tipo de profesiones dentro de ahí para poder abrir, la gente de las habitaciones, la gente de la recepción, los que están en los bares, los restaurantes, las piscinas, los de mantenimiento, jardinería, lavandería, o sea, hay un micromundo en cada uno de los hoteles, son mucha gente que hay que mover. Y por lo tanto, esa la cantidad de gente que haya que mover es importante para ellos saber y planificar un futuro próximo, ¿no? Uh-huh. Yo esta semana voy a tener otra videoconferencia con los hoteleros de Garachico.
Muy bien.
Hemos quedado cada 15 días, sobre todo cuando cambiamos de fase. Y si hay novedades, pues reunirnos otra vez, hablar y ver las expectativas y perspectivas que tienen. Pero como dices tú, hombre, es verdad que las perspectivas ahora son más claras y son más halagüeñas que hace una fecha para Perfecto. Canarias. Ese dato que tú has dado es fundamental y es buenísimo.
Claro.
Nos hace albergar bastantes esperanzas.
Bueno, y ahora le pregunto por la misma pregunta que le formulo al resto de los alcaldes del norte de Tenerife. Quiero hablar de la financiación de los ayuntamientos y quiero hablar de la financiación del ayuntamiento de Garachico. ¿Cuál es la situación en este momento? Yo no sé si usted tiene datos a través de la FECAM, a través de la FEM, a través del propio Cabildo, a través del gobierno regional, de que los ayuntamientos puedan verse ya liberados de esa asfixia, porque para mí están secuestrados, el municipalismo está totalmente secuestrado cuando hablamos del superávit, del remanente, de poder endeudarse también en algunos casos. ¿Tiene usted verdadero pánico ante la financiación, la viabilidad de la financiación de su ayuntamiento? ¿Qué previsión tiene en cuanto a ingresos y en fin, todo lo que hace funcionar un ayuntamiento?
Bueno, pues Lorenzo, contrario de las nuevas noticias sobre el turismo que tú has dado, que son noticias magníficas, sin embargo, yo creo que la última vez que he hablado contigo en antena fue en torno a 15, 20 días, pues afortunadamente las noticias son las mismas, o sea, que no ha habido ninguna pero en ningún sentido, ni en el de utilización de remanentes, ni en la utilización de superávit, ni en el de la capacidad de endeudarnos, ni el cambio en la ley de estabilidad presupuestaria, ni en un fondo extraordinario, en nada. Y la verdad es que a mí cada vez me está preocupando más, en el sentido de que yo pensaba que, vamos, yo estoy convencido de que no se puede dejar caer a los ayuntamientos,
es imposible,
las organizaciones más cercanas a la población, ¿no? Pero claro, yo realmente estaba convencido de que en el mes de mayo, sobre mitad del mes de mayo, ya habría ya pues algo, alguna certeza, algún atisbo de saber qué es lo que podríamos hacer. Sin embargo, bueno, ya hemos entrado en el mes de junio y todavía no sabemos absolutamente nada. Es que no ha habido ni el más mínimo avance. Ha habido, el lanzamiento de algunos globos sonda.
Sí, exacto.
Pero a día de hoy...
¿Hechos
no
concretos?
Ni un solo avance, nada que nos haga a nosotros pensar que podamos salvar este año.
¿Está haciendo bien el trabajo la FECAM? ¿Está haciendo bien el trabajo la Federación Española de Municipios y Provincias, alcalde?
Bueno, yo no estoy en la ejecutiva.
Exacto.
Y no puedo hablar con total conocimiento de causa. Yo entiendo que sí, por lo menos la FECAM. Así que ahí se están moviendo bastante. De la FEM ya conozco menos. Yo escucho continuamente hablar al alcalde de Vigo, al caballero, sobre esto. Las reivindicaciones se siguen produciendo semana tras semana, pero de momento no sabemos nada, pero absolutamente nada. Es que
a ver si el Estado se va a quedar con todo el dinero de los ayuntamientos,
Yo quiero pensar que no, pero es que aquí todos los los movimientos económicos se están produciendo, como tú sabes, entre el gobierno del Estado y las comunidades autónomas.
Claro.
Pero las administraciones locales, bueno, más que el patito feo, yo creo que bueno, ya tendríamos que calificarlo de otra manera.
Es inaudito.
La verdad es que a veces es hasta indignante lo que sucede en este país. O sea, las administraciones más antiguas, evidentemente, el propio Estado, evidentemente, y los ayuntamientos.
Claro.
Sin embargo, luego surgen unas entidades que son las comunidades autónomas, sin nadie, que nadie me llame sentadita, todo lo contrario. Pero es que lo que no puede ser es que a las administraciones más cercanas, que somos los ayuntamientos, y luego los cabildos, porque los cabildos también están así, no tengan ningún atisbo de saber qué es lo que va a pasar. O sea, ya estamos en el mes de junio. ¿Cómo puedes planificar? Antes estábamos hablando de los hoteles, como una instalación hotelera sin saber muy bien cómo están las cosas y cuándo iban a ocurrir las cosas, ¿no? Pues imagínate los ayuntamientos, estamos ya en el mes de junio, a mitad de año, y las perspectivas ahora serían que con los ingresos previstos para este año, no solo para chicos, todos los ayuntamientos, podríamos llegar como muchos al mes de septiembre u octubre. A partir de ahí, si la financiación extra o nos dejan pues utilizar los dineros que son nuestros, que son de cada uno de los municipios, utilizarlos, o un fondo extra, como se hizo en Italia, ya desde hace ya más de un mes, un reparto de un fondo parecido al que se va a hacer aquí a las comunidades autónomas, pero a todos los ayuntamientos. ¿Años todavía? Sí, a las comunidades autónomas sí, pero a los ayuntamientos todavía estamos esperando, y claro, cada vez hay más presión y presión de los propios pequeños y medianos empresarios, presión de los autónomos o los ayuntamientos, que son a los que conocen. Evidentemente, ¿a quién van a ir en cada uno de los municipios a pedir, a preguntar? Evidentemente a los alcaldes y a los concejales.
Claro.
Es así, somos las personas a las que conocen, y es normal, y no me molesta, por el contrario. Pero claro, es que uno se siente muy mal cuando no puedes dar una respuesta porque es que no la tienes, ni sabes cómo van a hacer las cosas, ¿no? Y claro, te reúnes con ellos, al final terminan o por no creerte o por decir, bueno, que esto no nos quieren a esto. Y es triste, ¿no? Es triste decirlo así. Pero bueno, yo como dije hace un momento, han pasado 15 o 20 días y ya ha habido muchas noticias nuevas, novedades sobre muchos sectores, de los cuales nos alegramos porque casi todas son buenas. Sin embargo, en cuanto a la financiación de los ayuntamientos y de los cabildos, me incluyo también, pues no hay ninguna.
Lamentable. Y ahora hablamos de un asunto. Le adelanto que ayer entrevistamos al primer teniente de alcalde de Los Realejos, y hablando de muchas cosas, obviamente, tuvimos que hablar de ese malestar que ha surgido en la comarca del noroeste, en la Isla Baja, como consecuencia de una decisión que ha tomado el gobierno del Partido Popular, que gobierna con mayoría absolutísima en Los Realejos, y que consiste en no permitir el paso por el casco de su municipio de vehículos pesados, ¿no? Por el interior del municipio, y solo que se busque otras soluciones, y están hablando con el cabildo y apremian al cabildo para que ejerza ese papel de liderazgo en la isla de Tenerife y en el norte de Tenerife, y ante este asunto que, como usted sabe, afecta al municipio de Los Realejos con el derrumbe de algunas rocas de grandes dimensiones, piedras, etcétera, etcétera, en La Grimona, en el término municipal de Los Realejos. Los alcaldes de la Isla Baja se han expresado, y usted también se ha expresado, indicando que ese malestar, pero además que esa información debería haber sido comunicada, ¿no? Ayer Adolfo González, primer teniente de alcalde, mostró su verdadera indignación hacia lo que habían publicado en redes sociales algunos alcaldes, ¿no? Habló de la alcaldesa de San Juan de la Rambla, puso menos reparos en cuanto a algunos comentarios de otros alcaldes, pero que obviamente esta situación se ha tensado, ¿no? Demasiado. ¿Cuál es la realidad de este malestar que ahora tienen los alcaldes de la Isla Baja? Y usted es uno de los alcaldes con una voz más importante en esta comarca.
Bueno, una voz más, diría yo, pero Eso sí, Lorenzo, vamos a ver, cualquier decisión que se tome sobre la circulación de vehículos de una u otra forma, en este caso de vehículos de más de 12 toneladas, pero que son los vehículos más importantes en cuanto al suministro, claro, tanto de los que vienen a la comarca como de los que salen de aquí, que son también numerosos vehículos que transportan plátanos al puerto de Santa Cruz.
Cierto.
O incluso los vehículos de residuos que salen desde la planta, desde el centro de transformación y de transferencia de La Guancha hacia Arico, pues todos los días. Fíjate que incluso ayer esa planta de transferencia nos comunicó en un momento dado a los ayuntamientos de la zona que iban a cerrar en el día de hoy, mientras persistía esta situación, porque si los camiones no podían ir hacia Arico, no iban a ir por la autopista del sur. Y entonces eso nos hubiera costado, imagínate los problemas de tener aquí pues a todos los residuos, la basura de la zona, poder trasladarla en ningún sitio. O sea, quiero decir de entrada que cualquier tipo de decisión en ese sentido perjudica a en torno a 50.000 habitantes, que son los que vivimos en la zona noroeste de Tenerife, desde San Juan de la Rambla hasta Buenavista.
Sí.
Eso es lo primero que hay que decir. Por lo tanto, no estamos hablando de cosas baladís, no estamos hablando de ocio ni de divertimento. Estamos hablando de temas muy esenciales. Cuando en la anterior crisis se iban a suprimir algunos de los barcos hacia la Isla del Hierro, imagínate, ¿te acuerdas que una vez los políticos, los representantes políticos de la Isla del Hierro se pusieron en el puerto reivindicando que tenían que llegar los suministros porque si no, no se puede vivir así? Pues eso es lo que nos podría pasar a la gente de la comarca noroeste de Tenerife. Entonces, paso al Ayuntamiento de Los Alejos. Comprendo perfectamente, en el fondo, pues las razones, tanto del alcalde como del teniente alcalde, como del grupo de gobierno de Los Alejos, en preocuparse por el estado de sus vías. Evidentemente, no hace falta decir mucho más en que unas vías urbanas no son el lugar más adecuado para el paso de vehículos de ese tamaño.
Así
eso es evidente, eso es innegable, y la preocupación tiene que tenerla, y yo no se la quito, porque mira, dímelo a mí,
claro.
Los años,
es que ayer hablamos de eso, precisamente, claro, hablamos de eso.
Que todos los años, esto es una situación coyuntural, que afortunadamente se produce cada muchos años y ojalá no se produzca más. Pero es que en Garayco sí o sí se producen todos los años.
¿Sí?
Durante todos los inviernos hay que cerrar unas
y tienen
veces,
que pasar esos camiones pesados y de largas dimensiones por el casco histórico,
claro,
de la Villa y Puerto.
No ya por calles que no están en condiciones como las de Valejo, evidentemente. Pero es que las nuestras están en peores condiciones. Son calles históricas, estrechas, adoquinadas.
Sí, calles protegidas.
No reúnen ninguna de las condiciones para eso. Y por aquí pasan camiones y atascos. Por aquí los camiones, pues bueno, en alguna ocasión no hay algún problema mayor. Pues bueno, a veces hasta por suerte, ¿no? Sobre todo en la bajada desde la iglesia de Santa Ana.
Cierto.
Muy pronunciada, adoquinada. Y luego hay que dar un giro tremendo para salir hacia la carretera nuevamente. Y ahí, pues los camiones de grandes dimensiones tienen muchísimos problemas para girar, y a veces los choferes, los pobres, pues te dicen, es que yo hago bastante para que para girar aquí es muy complicado, ¿no? Y, y se las desean para hacerlo. Bien, pero hay que hacerlo. A mí no se me ha ocurrido nunca el cerrar esa vía a esos camiones porque dificultaría el tráfico de mercancías hacia y desde Los Silos y Buenavista, que no tienen ninguna culpa esa situación. Entonces, en este caso, era lo mismo. ¿Qué es lo que yo eché en falta? Y lo he dicho, yo lo que he manifestado en esta ocasión, más que no comprender en el fondo la decisión de Los Alejos, que en parte, ya digo, en el fondo es lógica, aunque yo creo que podía, a lo mejor quizá, aguantar un poco más, o, sobre todo, lo que yo he reivindicado es comunicación. Porque cuando el Ayuntamiento de Los Alejos va a tomar esa decisión, sabe las repercusiones que van a tener para la comarca noroeste. Entonces, no es hubiera estado de más, sino todo lo contrario, que su alcalde o su teniente alcalde pues hablaran con nosotros tranquilamente hace unos días ya, con la intención esa que tenían, como dicen, de cerrar esa carretera o esas calles una vez que se abriera alguno de los tramos de la ATF-5. Pues lo habla con nosotros, a lo mejor hubiéramos tenido una causa común, pero a lo mejor hubiéramos ido todos al mismo tiempo al Cabildo, junto a ellos, a ver, a buscar posibles soluciones a este problema, ¿no? Pero claro, si decides el cierre el viernes por la tarde, a las puertas de un fin de semana, porque el sábado fue el día de Canarias y el domingo es un día de fiesta de por sí. Uh-huh. El lunes por la mañana, que es un día clave para la circulación de vehículos de ese tipo, después de un fin de semana, los lunes son un día donde hay circulación de muchos camiones, porque evidentemente hay que empezar otra vez a llevar esos suministros hacia todos los puntos de la isla. Y los problemas ayer, entonces, o bien haber dicho, oiga, si esto no se resuelve de aquí al miércoles, pues nosotros cerramos, y nos obliga a todos a intentar buscar soluciones, sobre todo al Cabildo y al Ayuntamiento de Los Realejos, porque nosotros aquí somos un poco los convidados de piedra. Pero claro, cuando cierras un fin de semana para que empiece a aplicarse a la primera hora del lunes, pues dificulta mucho las cosas. Entonces, el Cabildo ayer, última hora, nos comunicó, después de unas reuniones que parece que tuvieron, abrir algunas ventanas, que son a las 5:30 de la madrugada.
Correcto.
A las 9 de la mañana, a las 12 y a las 5:17:45, para el paso de esos camiones de 12 toneladas en dirección Santa. Es algo, ya no es que no pueda pasar nadie, son unas ventanas, cuatro nada más, 10 minutos para pasar. Si un camión, por ejemplo, no pasa a las 12, sino que se hace un poquito más tarde y tendría que pasar a las 12:30, tendría que esperar hasta las 5:45 para poder pasar a Santa Cruz otra vez. No es, o sea que lo que estamos diciendo no es baladí, no es importante, pero bueno, por lo menos tienen unas ventanitas abiertas. Vamos a ver cómo funcionan.
De acuerdo.
Funciona. El problema es, ya digo, de falta de comunicación, es lo que yo me quejo, porque si a mí me llama el alcalde de Los Realejos y me dice su problema, yo lo comprendo. Y bueno, si tengo que ir a hablar al Cabildo yo también, para intentar resolver este problema, ¿no? También que el Cabildo, sus técnicos dicen lo que dicen, y ellos, pues evidentemente, yo entiendo que lo más que les gustaría es resolver todo esto. Nadie tiene necesidad de que se produzca esta situación. Yo creo que cada uno intenta defender lo suyo, pero siempre lo que decimos es intentar ponernos en la piel de los demás, sobre todo de los habitantes y de las empresas que surten de materiales y de los que salen desde esta zona, y ponerse en esa piel y decir, oye, mira, pues es el momento de tener un poco de solidaridad con ellos. Nada más, no digo otra cosa, no hay más críticas por mi parte hacia el alcalde o hacia el Ayuntamiento de Los Realejos. Eso sí, como tú has dicho hace un momento, hay que repetir siempre que este pueblo de Garachico ha sido año tras año, y va a serlo durante bastantes años más, porque aquí la situación de la TF5 va a ser resuelta en una semana, pero la situación de una posible variante en Garachico, Lorenzo, ni tú ni yo desafortunadamente la vamos a ver.
Correctísimo.
Entonces, por lo tanto, pues mira, las perspectivas nuestras son tener esta situación durante años. Y es más, con la subida en el nivel del mar ocasionada por el cambio climático, pues probablemente más temporales, con más duración y más virulentos durante los próximos años. Con lo cual las perspectivas, en vez de ser mejores, van a ser peores. Y otra cosa más para terminar.
Sí.
Ya no solo eso, sino que por lo que se llama la Avenida Marítima de que es uno de los lugares más visitados de la isla de Tenerife, donde hay muchísimas personas caminando, está pasando día tras día, hora tras hora, todo el tráfico que pasa por esta comarca. Ya no solo que pasen por el conjunto histórico, por un temporal máximo, sino que por una zona de las más transitadas de Garachico está pasando todo el tráfico, todos esos camiones, guaguas y todo, todos los días. Hasta que no haya una variante, eso no se va a resolver. Y como dije hace un momento, esa variante, pues yo me temo que no la vamos a ver. Por lo tanto, estamos así y vamos a seguir de esa manera. Y por ahí también pasan canalizaciones de aguas pluviales, etcétera. Por esa carretera, si las ves, está llena de arquetas,
claro,
de saneamiento, y también pasan por ahí bastantes camiones de grandes dimensiones. Entonces, quiero decir que, oye, nosotros lo soportamos y vamos a seguirlo soportando, no queda otra. Y los informes sobre la no conveniencia del paso de camiones por ciertas calles de Garachico evidentemente los tenemos, los alcaldes que estemos en Garachico, encima de nuestras mesas desde hace mucho tiempo. Pero yo decirle a esos camiones que pasen por una carretera, como la que llamamos aquí del tanque, la TF-42, sí, es todavía mucho peor. Muchísimo que la carretera peor. De Icó del Alto, pues es inviable. Fíjate que lo primero que se dijo, incluso por la propia Guardia Civil de Tráfico, era la inviabilidad de ir y venir esos camiones a través de esa carretera por la autopista del sur. Es lo primero que se dijo. Si se cerraba esa carretera y no había otra opción, había que ir por el sur. Pero desde la Isla Baja, incluso hay informes enseguida, los hicieron así, de que esos camiones no podían subir y bajar hacia la cumbre, porque vamos aquí a la cumbre, hasta Santiago del Tegu,
eso es inviable.
Bajar hacia el sur y ir hacia Santa Cruz, es que ni siquiera podían hacerlo porque esta carretera es muchísimo peor que esa. Porque aquí, como tú sabes...
Hay que conocer esa carretera.
Carachico, la carretera, la que llamamos aquí del tanque, como digo.
Sí.
Y viene por ahí. Desde hace más de 30 años no pasa transporte público. Sí se suprimió ese transporte, esos viajes.
Ante la peligrosidad.
Más de 30 años por la peligrosidad de esa carretera. Con lo cual, una persona de la zona de medianía de Garachico para bajar hacia el casco, la capital del municipio, hacia el ayuntamiento, hacia el centro de salud, tiene que ir primero hasta Icó y luego bajar hasta Garachico.
Es lo lógico.
Y que tampoco la bajada hacia Icó por la carretera que va por las canales, tampoco es mucho mejor.
No.
O sea que esas son las comunicaciones que tenemos nosotros aquí y las que hemos soportado durante años y vamos a seguir soportando probablemente. Entonces, es eso lo que uno dice en estos momentos porque, hombre, más también soportamos muchas cosas y las seguimos soportando. Y estamos callados. Y yo creo que hace falta comunicación. Comunicación entre los alcaldes lo primero. Porque, claro, es de lo que se le queja a la ciudadanía. O nos dicen, aunque seguramente en otras zonas dicen lo mismo, pero bueno, nos dicen, oye, es que los alcaldes del norte nunca están unidos para casi nada. Ahora mismo hemos dado un ejemplo bastante claro y triste de todo esto. Durante estos días, porque lo que teníamos es que haber tenido una unidad de acción o una comunicación más clara entre nosotros, porque si no, evidentemente mal vamos, ¿no? Y es lo que yo, en este caso, lo único que le achaco al Ayuntamiento de Los Realejos, que esa falta de comunicación
Perfecto. Con
nosotros, que podemos organizar, que también podíamos comprender esa situación, que de hecho yo la comprendo perfectamente.